COPE Extremadura.
Estar informado.
Como sabes, Extremadura y Madrid se preparan para una cumbre clave los próximos días 24 y 25 de febrero en Mérida, con un tema central sobre la mesa: el futuro de la central nuclear de Almaraz. María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso visitarán la central para abordar su posible cierre y sus consecuencias energéticas. Y la relevancia es clara. Afecta mucho a Extremadura y también a Madrid, porque el 15% de la energía que consume esta última proviene de Almaraz. Una cita, una alianza que se está interpretando como una forma de aunar fuerzas, aunque no en todos los ámbitos. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se refería así al mismo.
Bueno, yo respetar que se reúnan dos presidentas, en eso no tengo por qué entrar, respetar que nos interesa, pero a ver si ahora el Mará le interesa más a Madrid que a Extremadura. Los residuos están ahí, están en Extremadura, y hay que construir un nuevo centro de residuos, un nuevo centro que lo paga Enresa, con las tasas que cobra la nuclear.
Y en la misma línea se ha mostrado Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, que sostiene que la prioridad debe ser garantizar un modelo energético sostenible para Extremadura y no defender, y abro comillas, los intereses de Madrid o de las grandes eléctricas.
Pues una buena iniciativa sería que la señora Ayuso viniera a ofrecer que esa fiscalidad se le ceda a Extremadura, porque lo que no puede ser es que ella se siga comiendo el huevo frito mientras los demás tenemos la bombona. Y además no solamente tenemos la bombona, sino que nos quedamos con la bombona de butano y con la basura nuclear.
Y en este contexto, quien ha vuelto a hablar de Almaraz es la ministra de Transición Ecológica, Sara Aguesen, señalando que las empresas suministradoras no han mostrado una negativa a cerrar Almaraz. Ha recordado que hay un calendario pactado y que en este sentido la seguridad del suministro a los ciudadanos es premisa básica. Pero ¿podemos creernos lo que dice la ministra? ¿De verdad hay seguridad de que el suministro eléctrico estará garantizado tras el cierre de las nucleares? Responde en COPE el ingeniero y divulgador Alfredo García, operador nuclear.
Se están frotando las manos los que comercializan, los que venden gas debido al cierre nuclear. Realmente, si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos reducir la dependencia de socios poco fiables, si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos seguir apostando por las renovables, pero cerrar las centrales nucleares es un auténtico suicidio.
En definitiva, la cumbre entre Extremadura y Madrid llega en un momento clave, con muchas preguntas sin responder, y es que quizás la reunión de la próxima semana pues pueda marcar un punto de inflexión en la política energética de España. ¿Qué tal? Es viernes 21 de febrero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy cielos poco nubosos, con posibles precipitaciones y temperaturas en ascenso que llegan a 20 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 19 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ven a celebrar el vigésimo aniversario de FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra del 21 al 23 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Consulta todo el programa de actividades de FIO 2025 en fioextremadura.es y este año como novedad, rutas con inscripción previa. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Te hablo ahora del Valle del Jerte, famoso por la espectacular floración de sus cerezos. Están enfrentando un invierno con menos horas de frío de lo habitual y aunque esto preocupa a los agricultores, la clave para una buena cosecha estará en el clima de marzo. Lo ha contado en COPE José Antonio Tierno, presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte.
La brotación no depende de las horas frías, la brotación depende de las temperaturas que haga de aquí ahora a marzo, a final de marzo, 1 de marzo en adelante, 21, 20, final de, a partir del 20 de marzo, que es cuando los cerezos normalmente, por lo menos en el Jerte, empiezan a florecer o florecen. Entonces eso depende más de las temperaturas que haya de aquí en adelante, no de lo que haya pasado de aquí atrás. ¿No?
Y es que las zonas bajas del Valle del Jerte han acumulado unas 480 horas de frío este invierno, lejos de las 700 o 900 que suelen registrarse. Aunque este déficit es preocupante, Tierno ha insistido en que lo que realmente marcará la diferencia serán las temperaturas de marzo y abril, ya que la brotación de los cerezos depende más de la estabilidad térmica que de la cantidad de frío invernal acumulado. Y te sigo hablando de cultivos estrellas en Extremadura porque el pimentón de la Vera se enfrenta a una crisis que pone en riesgo su producción. La combinación de factores climáticos adversos y la falta de mano de obra ha reducido drásticamente las cosechas, afectando a la rentabilidad de los agricultores. Juan Hernández es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida y ha explicado cómo está la situación aquí en COPE.
En los últimos años realmente estamos teniendo unas cosechas muy bajas en producción, por diferentes factores, sobre todo climáticos, están afectando bastante a los rendimientos habituales del cultivo, que en un año normal pueden ser de alrededor de 3.000-3.500 kilos por hectárea, y en los últimos años pues apenas hemos llegado a 2.000 kilos por hectárea de producción.
Te recuerdo que para hacer frente a esta crisis el Consejo Regulador está trabajando en el desarrollo de una máquina recolectora que ayude a los agricultores a paliar la falta de mano de obra. Mientras tanto, el precio del pimentón de la Vera sigue en aumento, aunque los consumidores parecen más preocupados por su disponibilidad que por su coste. Y por cierto, la Junta de Extremadura ha presentado las novedades de la solicitud única de la PAC 2025, cuyo plazo se inició el pasado día 1 y terminará el 30 de abril. La principal novedad concierne a los ecorregímenes al descender la carga ganadera por hectárea. Se esperan en torno a 46.000 solicitudes esta campaña. El director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez.
Bueno, pues que estén muy expectantes a los mensajes que se dan una vez que se realiza la validación del expediente, ya que bueno, pues ahí van a encontrar información de pequeños errores que se pueden solucionar antes de registrar la solicitud y que va a facilitar la labor a la hora de la gestión y evidentemente a la hora de cobrar el expediente.
Y más asuntos. La Junta de Extremadura está trabajando para solventar el despido de esas 5 empleadas del servicio de limpieza del edificio de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia en Mérida. Esto es lo que ha dicho sobre el asunto Sara García Espada, consejera de Salud.
La Junta de Extremadura aquí contrata el servicio con una empresa. La empresa ha tenido seguimiento del contrato, varias penalidades por incumplimiento y ha tomado esta decisión. A nosotros nos preocupa y nos ocupa la situación de estas 5 empleadas y estamos viendo la forma de solventarlo, pero no son directamente contratadas por la Junta de Extremadura.
Ya te digo que el sindicato reclama a la Junta que tome cartas en el asunto y que supervise las condiciones laborales de estas trabajadoras y que en ningún caso sus funciones sean sustituidas tras el despido. Y por cierto, el Partido Socialista quiere realizar cambios en la Ley de Función Pública, esa normativa que rige el trabajo de los funcionarios. Entre ellos, quizás el más destacado, que quieren ampliar la jubilación forzosa hasta los 72 años. Como escuchas, te hablo de la jubilación forzosa, me refiero a que hasta el momento, si una persona quería, podía jubilarse más tarde, como tope a los 70, siempre cuando ella lo decidiese. Ahora el gobierno quiere ampliar esa edad a los 72. Una medida que, lo cierto, no ha sido bien vista por algunos sindicatos, sobre todo porque será la administración la que tendrá que aceptar en cada caso esta prórroga. Y por cierto, ya sabes que la Semana Santa de Plasencia ha difundido su candidatura para la declaración de interés turístico nacional en Bruselas, una cita histórica para la provincia de Cáceres y para Extremadura. Además, te recuerdo también que la 20ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico ha comenzado en Monfragüe hoy con un récord de expositores y visitantes. Está considerada como la segunda feria más importante de Europa en su sector. Y ahora, deportes. En Página Deportiva te cuento ya que este domingo hay partidazo entre el Mérida y el Murcia que juega